Las mujeres empoderadas están cambiando el mundo.
La cual es una persona sumamente profesional. Ella tiene bastante criterio respecto al tema que nosotros trabajamos, tan delicado que es, respecto al tema de los delitos sexuales. Y para mí es una persona, aparte de todo el trabajo propiamente tal que nosotros tenemos que desarrollar con grandes estándares, ella es una persona sumamente humanitaria también, una persona sumamente accesible, en la cual uno puede conversar y puede también dialogar respecto a estos casos que nosotros vemos cotidianamente y que son tan sensibles. Y para nosotros es sumamente fundamental eso, porque también debemos, en la parte de trabajo mutuo que realizamos respecto a esta investigación, tener también una comunicación fluida, y ella es una persona altamente capacitada en esto y también, como decía anteriormente, sumamente humanitaria y sumamente criteriosa respecto a todo lo que nosotros desarrollamos con ella.
Escuchábamos a Freddy Orellana, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones de Osorno, quien se refería a Leila Chaín. Leila es abogada de la Universidad Austral y fiscal jefe de la Fiscalía Local de Río Negro. La Fiscalía trabaja en colaboración con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y los organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Instituto de Salud Pública. En el sistema procesal penal, son los fiscales los que dirigen a las policías en la investigación por los delitos. Los fiscales y los equipos deben además proteger a las víctimas y testigos y ejercer la acción penal pública. Esto significa llevar ante los tribunales a los imputados y buscar que los jueces apliquen las sanciones cuando corresponde. En Empoderadas, un proyecto de paislobo.cl, programa que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, quisimos dar a conocer más sobre la vida de esta mujer empoderada. Para esto, nos reunimos con Leila y le preguntamos sobre su historia, desde el inicio, y la multiculturalidad de sus raíces.
Soy de Curacautín, de la novena región cordillera de la Araucanía Norte. Nací en Santiago por accidente, a los 7 meses de gestación. Viví mi primera infancia entre Santiago y Curacautín, hasta que 4 años más o menos, en donde ya nos radicamos definitivamente en Curacautín, a pesar de que la familia de mi padre y de mi madre son de allí. Mis abuelos paternos son inmigrantes palestinos dedicados al comercio. Mi papá es abogado. Soy la hija del medio de 7 por parte de padre y la hija mayor de 4 por parte de madre. Mi madre, además, por el lado de mi mamá, tengo sangre mapuche, mi abuela materna es mapuche, falleció. Así que tengo como una interculturalidad importante. La diversidad creo que es una de mis características en todo aspecto. Trato de ampliar mi capacidad de relacionarme con distintos tipos de personas y también de desenvolverme en distintos ambientes, lo que ha sido bastante entretenido y nutritivo desde el punto de vista personal.
Sobre sus estudios, nos relata también su periplo educacional.
Solo hasta 7º básico estudié en Curacautín. Luego mi papá, que es un fanático de la educación y ampliarnos el mundo, nos sacó a estudiar un colegio privado en Temuco. Bueno, después mis hermanos se fueron a un colegio público. Pero yo salí del colegio La Salle de Temuco. Estudié Derecho en Valdivia. Me vine a vivir a esa ciudad con 16 años, que fue cuando entré a la universidad. Y estuve allí hasta que hice mi práctica también en Futrono, en la Corporación de Asistencia Judicial de Futrono.
Ingresó a la universidad a estudiar Derecho a los 16 años en medio de un marco de libertad familiar, en donde el axioma «haz lo que quieras, pero hazlo bien» rigió su vida.
Cumplí 16 en octubre del año que egresé, o sea, salí de cuarto medio con 16 recién cumplidos y prácticamente el primer año completo de universidad también lo hice con 16. No era la mejor alumna del curso, pero era porque tampoco me esforzaba mucho, honestamente. La cultura del sacrificio comenzó mucho más tarde, cuando descubrí que si no estudiaba 8 horas diarias no alcanzaba a leerme todas las materias y todo. Y sí, las opciones eran varias, pero siempre fueron todas, la verdad. Yo tengo que agradecer que vengo de una familia en donde, a pesar de que tengo un padre muy mayor, que hoy día tiene 85 años, siempre se nos educó en la libertad de pensar y en la libertad de hacer, dentro de los marcos que se establecen los padres, que son los marcos normativos, conductuales, valóricos, etc. Entonces, las posibilidades eran las que yo quisiera, pero al menos en ese tiempo era una vez. Se daba una vez la proaptitud en esa época. Y si no entrabas a la universidad, ya tú veías lo que hacías con tu vida. Pero derecho para mí fue una opción un poco influenciada por él, no porque mi papá era abogado, pero no ejercía. No ejercía desde que yo lo conozco, nunca ejerció. Él siempre ha hecho de su vida lo que quería, un empresario bien soñador y emprendedor empedernido. Entonces, fue más que todo por la amplitud que te da, la posibilidad, la amplia gama de posibilidades que te abre estudiar derecho. Porque te puedes dedicar a cosas tan distintas. Yo ya tenía una hermana abogado, diplomática, mi hermana mayor, que es casi 20 años mayor que yo. Ella ya era abogada de la Universidad de Chile, tenía un hermano ingeniero comercial y tenía otra hermana que había estudiado técnico en turismo y que vivía en España, después de haberse ganado una beca por ser la mejor de su promoción. Entonces, el sello era: haz lo que quieras, hazlo bien. Y eso es un poco lo que me llevó a estudiar Derecho, y yo descubrí recién a lo que me quería dedicar cuando estaba a punto de egresar y conozco la reforma procesal penal. Cuando conozco la reforma procesal penal, digo, wow, esto es lo que yo quiero ser fiscal. Porque no me seducía mucho esto de andar con papeles para allá y para acá, honestamente. Y en ese tiempo la justicia era toda escrita. Y cuando escuché hablar de la reforma, que se cambiaba de un procedimiento escrito a un procedimiento oral y se generaba este organismo acusador y encargado de juntar las pruebas y de dirigir la investigación y todo, me pareció alucinante. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y nos explicaron cómo iba a ser y que iba a ser como una implementación progresiva en distintas regiones de Chile. Entonces dije, llegué a mi casa el fin de semana, estaba en Valdivia, llegué a mi casa el fin de semana a Curacautí y le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Ya sé en lo que quiero trabajar, quiero ser fiscal. Y cuando se abra la reforma en Valdivia, quiero ser fiscal de Valdivia, porque yo quería volver. Y grande se fue mi sorpresa cuando mi mamá me dijo, pero hija, si tú desde que tenías 8 años has querido ser fiscal. Y yo le dije, ¿qué? Claro, lo que pasa es que a mí se me había olvidado que cuando yo era chica, y aquí se me va a caer el carnet, veía la serie Sara Justicia, y allí existían los fiscales. Y me acuerdo, patente, después de que mi mamá me trajo ese recuerdo a la memoria, haber alucinado con estos alegatos finales, estos alegatos de clausura en donde estas abogadas secas se paseaban y hacían un resumen de todo con una argumentación lógica y jurídicamente perfecta. Entonces yo de verdad decía, wow, qué ganas de algún día poder hacer un alegato de apertura o de clausura, lo mismo, pero con esa solidez y poder hablar así de corridos, que vengan las ideas con esa claridad prístina a mi mente. Y parece que lo logré.
El sueño de ser fiscal se fue consolidando a partir de su práctica en Futrono.
Yo me fui a hacer la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Futrono, un poco con la excusa de poderme seguir quedando en Valdivia. Eso hice y estuve un año más después de haber egresado. Entonces, en lugar de estudiar el examen de grado o de hacer la tesis, que son los pasos que tenemos que hacer antes de titular, ¿no?, partí por la práctica. Y en un pueblo chico, en donde las causas no eran muchas, entonces en vez de 6 meses, me quedé 9 meses. Que era win-win para mí en ese momento. Ganar o ganar. Y resulta que luego, bueno, estudio el examen de grado, afortunadamente me va bien, hago la tesis, y, bueno, todo el proceso, hasta que me estoy como en proceso de titulación, cuando se abre el primer diplomado de reforma procesal penal en la Universidad Católica de Temuco, porque la novena y la cuarta región eran las regiones piloto para la implementación de la reforma en el país. Entonces, muchos recursos estaban destinados a el conocimiento, difusión y estudio de lo que entonces, hasta entonces era solo un proyecto, porque todavía ni siquiera estaba publicado el Código Procesal Penal. Y entonces me decido inscribir. Otra vez, mi papá, grande, fanático de la educación, hablo con él y me engancha con financiarme un diplomado. Obviamente no trabajaba, entonces no tenía cómo financiarlo. Él me dice, ok, yo te lo pago, dale. Y fue maravilloso porque allí conocí a mucha gente que hasta el día de hoy está vinculada con la reforma. Yo todavía no me titulaba, estaba egresada, pero podía hacerlo. Me fue fantástico, me pusieron un 7, la monografía estaba muy, muy, muy motivada. Es algo que a mí realmente me gusta mucho lo que hago. Entonces empecé a apurar mi proceso de titulación en la universidad, la licenciatura, ¿cierto?, para poder abrir expediente en la Corte Suprema y todos los trámites que hay que hacer para poder jurar como abogado, y traté de apurar todo lo que pude para poder alcanzar a postular al último concurso para fiscales, y no pude. El último concurso, me acuerdo, patente, se cerró el 1 de septiembre del 2000 y yo me titulé el 12 de septiembre. Así que no alcancé a postular. Postulé a abogado ayudante fiscal con 24 años y quedé con un mes de título. Y luego de, no sé, a los 4 meses o 6 meses, me nombran fiscal. Se abre un cupo donde yo estaba trabajando, que era el Lautaro, como abogado ayudante. Se abre un cupo para un segundo fiscal. Postulo con 25 años, mujer, en esa época, sin mucha esperanza, la verdad, pero la fe que me tenía, sobre todo. Y bueno, y me nombran fiscal en Lautaro, y allí estuve trabajando por 3 años y medio, hasta que se abrió la cuarta etapa, que era, entre otros, Valdivia. Postulé a Valdivia y logré ser fiscal en Valdivia. Y de ahí, bueno, cuidado con lo que pides, porque se te puede cumplir, porque logré lo que yo quería, sin embargo, no fue lo que yo esperaba. No lo pasé muy bien trabajando ese año en Valdivia. Lo pasé bien y lo pasé mal, como toda la vida, digamos. Pero no me gustó cómo se iba para trabajar. Estuve solo un año. Se abrió la reforma en Santiago. A esas alturas ya yo era bastante conocida dentro del Ministerio Público. Había recibido como invitaciones a postular de varios fiscales regionales metropolitanos. Quedaban algunos concursos en los cargos más altos, me acuerdo, que se habían declarado desiertos. Y me decidí a postular. Dije, ya, si voy a sacrificar mi vista al río, que valga la pena. Si me voy a la selva de cemento, que valga la pena. Y me fui, postulé a los grados más altos solamente. Todas estas postulaciones de las que yo te hablo son previo concurso. No es una vía de traslado ni carrera funcionaria. Lamentablemente todavía ni siquiera la hay hasta el día de hoy en la fiscalía. Entonces era como postular como si vinieras de la calle, dándote las pruebas, sacándote las notas, dándote las entrevistas, todo como compitiendo como si vinieras de fuera del sistema. Bueno, me resultó y fui fiscal en la Fiscalía Metropolitana Sur durante 4 años. Lo pasé muy bien, trabajamos mucho, aprendí muchísimo. Varios de la novena nos fuimos para allá y después me casé, tuve mi primera hija y el sur me empezó a llamar. Y dije, ya está bueno. Está bueno de viajar 1 hora y cuarto entre la casa y la pega, y quería, me río, ilusamente, una vida más tranquila para mí, y me vine al sur, como con la nostalgia de pensar eso. Bueno, llegué a trabajar a la Fiscalía de Osorno el día 3 de noviembre del 2008, y el mediados de diciembre del 2008 ocurre uno de los crímenes más terribles que recuerde esta ciudad, que fue la desaparición y, bueno, posterior muerte, violación con resultado de muerte del caso Carla. Y de ahí en más me hice cargo de los delitos violentos. Ese día estaba de turno, circunstancialmente, aunque las coincidencias no existen. Y bueno, de ahí me gané la especialidad en delitos violentos en un año 2009 que fue terrible. Yo recuerdo que en esa época tuvimos 9 homicidios en un mes, 5 homicidios en una semana. Yo no, la verdad es que si uno lo compara con la Fiscalía Sur, no era mucho, pero luego, con la perspectiva que te dan los años, dices, claro, esto era una locura, esto era una real locura. Bueno, quedaron atrás los planes de la vida un poco más, menos ajetreada, pero estuve trabajando en la Fiscalía de Osorno durante 5 años. Y luego me nombraron jefa de la Fiscalía Unifiscal de Río Negro, donde estoy a cargo de estas 3 comunas, que son Purranque, Río Negro y Puerto Octay, desde hace 5 años.
Luego de un nuevo periplo, esta vez laboral, a través de las ciudades de Valdivia, Santiago, Osorno y Río Negro, Leila nos comenta su relación con los temas sociales.
Porque yo siempre he tenido un compromiso con lo social que es bastante complejo desde mi punto de vista. A mí me importan las cosas. me importa lo que pasa a mi alrededor. Si yo fuera una persona que me importa solo mi vida privada y lo que pasa en las cuatro paredes de mi casa, probablemente me habría dedicado a otra cosa, mucho más lucrativa, ¿cierto? Y estaría en otra. Pero yo fui presidenta del Centro de Alumnos de Derecho, por ejemplo, en la Universidad Austral. Fui candidata a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la FEUAT. Una mina, ¿qué hace una mina haciendo esto? Decían, hasta el que después fue mi marido, cuando decía, ¿por qué una mina está representando a la presidencia? Está loca, ¿ya? Y sacamos la primera mayoría. En ese tiempo no se obtuvo el quórum porque el Partido Comunista, que era como el clásico bastión en la Universidad Austral, se restó de la segunda vuelta para restar el quórum y no validar lo que ya había sido un éxito en la primera vuelta. Era una lista como de todos los partidos, había una lista de consenso bien bonita. Entonces, para mí no es un contrasentido, muy por el contrario, es como una confirmación de lo que un poco ha sido mi historia. Y como soy una mujer de convicciones, y como tengo fuerza además, y también tengo experiencia, y lo que usted dice, que podría haberse transformado en una zona de confort, yo lo he aprovechado como para apalancar cierto peso específico en donde creo que me puedo permitir a estas alturas de mi vida también algunas licencias, que no son licencias finalmente, sino son simplemente la libertad de poder opinar, de poder discrepar, de poder sugerir, de poder construir una realidad o ayudar a construir una realidad distinta.
Cada frase que expresa Leila tiene la fuerza de sus convicciones, como cuando nos habla de sus hijos como un verdadero desafío en el arte de vivir haciendo lo que uno ama, como un verdadero privilegio, y lo sintetiza en este mensaje final.
Yo siempre converso mucho con mis hijos. Creo que no hay que subestimar a los niños por pequeños que sean. Tienen una capacidad increíble de aprender la realidad en toda su dimensión. Yo solo esperaría que escucháramos esta entrevista juntos y que nos riéramos. Y que nos riéramos porque el desafío siempre es cómo me ocupo de la vida de los demás y cómo me ocupo de los problemas de los demás con el entusiasmo, con el compromiso que usted hablaba, pero que yo siento también profundamente y lo vivo. No quiero ser parecida autorreferente, pero cuando tú tienes también tu propia vida y tus propios hijos de los que te tienes que preocupar. Entonces es como un poco buscar el equilibrio y vivir este trabajo que a mí me apasiona profundamente sin culpa. Porque sí, hay mucho de sacrificio. Esto no es un rockstar, esto no es el camino de estrellas ni de luces. Por mucho que de repente salga en la prensa, que hoy día esté invitada, que salga una foto en el diario, la gente que me ha visto trabajar sabe que hay mucho de desvelo, de esfuerzo, de jornadas extenuantes, de mucho trabajo en solitario, de mucho trabajo en equipo también, de mucha presión, de muchas cosas que no son tan gratas. Y entonces, obviamente que los niños lo resienten. Y muchos fines de semana y vacaciones y horas de sueño y paseos y cosas frustradas y que no ocurrieron o sacrificadas por el trabajo de la mamá. Entonces, yo siento hoy día, porque son pequeños y porque tal vez están más permeables a mi forma de ver el mundo, que logro convocarlos e inspirarlos, en definitiva, en esto. En que sientan que el privilegio de hacer lo que uno quiere, de trabajar y ganarse la vida en lo que uno ama, es eso, es un privilegio. Y que las cosas que uno hace, por pequeñas que parezcan, tienen un efecto en el mundo que te rodea, pero sobre todo en tu mundo interior. Y cuando yo trabajo, tengo hasta de protector de pantalla en mi celular que dice: no hay almohada más cómoda que una conciencia tranquila. Entonces, cuando yo trabajo para poder llegar a mi casa y abrazar a mis niños y dormir y poner la cabeza en la almohada y dormir plácidamente, es también lo que yo aspiro que el día de mañana ellos puedan hacer. Entonces, creo que ese sería el mensaje. que ojalá no ninguno de nosotros, incluyéndome, se haya apartado del camino. Y ojalá que lo hayamos logrado.
Leila es una mujer empoderada como muchas otras. En su relato nos podemos sentir identificadas tal vez y aprender un poco sobre las herramientas que llevan a una mujer a romper los estereotipos y a hacer historia. Esta es solo una de las 8 entrevistas del proyecto Empoderadas, donde conversamos con mujeres de distintas áreas como la salud, la política, la educación, la justicia y la integración. Un producto de www.paislobo.cl que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.